saben que se eligen a este fin de semana en Alemania a 630 diputados para el Bundestag. Esos diputados luego eligen al o a la canciller para el tiempo que media entre ahora y el 2021. Hay muchas encuestas. Hablan de alguna ventaja efectivamente de los cristianodemócratas de Merkel, pero también, por ejemplo, la entrada de nuevos partidos, los ultraderechistas, que al parecer, como buen partido populista, han recogido o han conseguido movilizar a algunos indignados. Por primera vez entrarían, bueno, no sé si por primera vez, pero entrarían en el Bundestag. A cuenta de ello, nos gusta siempre saludar al catedrático de la Universidad de Colonia, al economista alemán y sevillano, Jürgen Bernardo Donges, que es desde luego siempre el que mejor nos explica la realidad a los españoles desde Alemania. Profesor Donges, como siempre, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Jürgen, ¿se ha aburrido usted mucho esta campaña?
Pues sí, bastante. Ha sido una campaña que en la que no ha habido así las, digamos, los debates que uno espera entre los candidatos. Eso tiene una explicación fácil, y es que hasta ahora hemos tenido un gobierno de gran coalición entre los conservadores, cristianodemócratas y sociales por un lado y los socialdemócratas por el otro. Y de esos dos partidos vienen los candidatos para la cancillería, o bien la señora Merkel o bien el señor Schulz. Y claro, es muy difícil que el uno al otro le diga que lo has hecho muy mal y que yo voy a hacer todo mucho mejor, si has estado tú en los últimos 4 años sentados en el Consejo de Ministros. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí hay que resaltar, y usted lo ha dicho ya en cierta forma, es que vamos a tener dos novedades en la nueva legislatura de partido, en cuanto a partidos, que entran en el Bundestag. Para decirle a sus oyentes que en Alemania un partido solo puede tener escaños en el Parlamento Federal si consigue el 5% de los votos. Si no consigue el 5,5, si se queda en el 4,9, todos los votos están perdidos y no entra. Y eso nos va a traer consigo de que, por un lado, y eso es una novedad positiva, que vuelve a reingresar en el Parlamento alemán el Partido Liberal, que hace 4 años se quedó por debajo del 5% y tuvo que desaparecer por primera vez desde que tenemos la República Federal de Alemania. Por otro lado, la otra novedad, y esa es mala desde mi punto de vista, es que va a entrar por primera vez un partido de ultraderechista y xenófobo, en cierto modo, como es la llamada Alternativa para Alemania. Y aquí la cuestión que discutimos aquí en Alemania es lo único interesante que hay, porque todo demás parece decidido, es quién va a ser el tercer partido más grande en el Parlamento alemán, porque sería, digamos, el líder de la parte de la oposición, porque suponemos que va a haber otra vez una gran coalición. Y entonces aquí pues compiten este partido ultraderechista, que sería horroroso desde mi punto de vista si estos fueran ahora el líder de la oposición, con todo lo que están diciendo, o si va a ser el Partido Liberal, o si va a ser los Verdes, o si van a ser el partido de la izquierda, que es también extrema izquierda a estilo alemán. Eso es lo único interesante en esta campaña electoral. Todo lo demás parece que está decidido.
Parece también que la señora Merkel lleva ligera ventaja sobre el señor Schulz.
Bueno, eso de la ligera no es una ligera ventaja, es una ventaja abrumadora, ¿no? Todas las encuestas, digamos, si se comparan a quién quisiéramos los alemanes tener como canciller, pues la señora Merkel está en el 50-tantos%, el señor Schulz en el 20-tantos%. Y si hablamos de partidos, porque aquí en Alemania aquí elegimos partidos, pues entonces el CDU-CSU están en las últimas encuestas de ayer alrededor del 37%, el SPD del señor Schulz en el 22%, o sea, aquí también es una ventaja clarísima. O sea, como no ocurra algo sensacional en los próximos 2 días, Merkel ganará y Schulz pues tendrá que decidir si está dispuesto a entrar en la gran coalición o si se va de paseo.
Hay una cosa muy curiosa que creo, don Jorge, que usted ha señalado en más de una ocasión, Y ese es el contraste que se produce entre lo que piensan de Merkel fuera de Alemania y lo que seguramente es Merkel en Alemania. Por
Efectivamente,
ejemplo,
sí.
en España, la señora Merkel tiene la idea de una señora muy dura, muy
Sí,
ordeno y
sí, sí,
mando, muy esto se hace, como lo digo yo, se pasa por aquí, se pasa por aquí. Y luego, la verdad es que la práctica es que ha sido una señora muy dada al consenso en Alemania, ¿no?
así es una señora que no le gusta polarizar, no le gusta que haya crispaciones. Aquí en Alemania todo el mundo puede decir lo que quiera, también los ministros, incluso pueden decir lo contrario de lo que dice la canciller. Ella escucha, tiene una capacidad de análisis, desde luego, notable, y luego sí, luego toma una decisión. Pero como siempre suelo decir, y creo que también lo dije alguna vez en su programa, es que nosotros, aquí en Alemania, muchos de nosotros, ya quisiéramos que la señora Merkel fuera como ustedes piensan que es decir, que tomara mucho más pronto, mucho antes de lo que lo hace, las riendas de las cosas, como por ejemplo los temas que preocupan aquí en Alemania, sobre todo, que es el tema de la educación, el tema de las pensiones, el tema de la seguridad. Todas estas cosas aquí hablamos mucho, tenemos mucha tendencia a hablar, a hablar, a hablar, aunque ustedes en España crean que somos muy, muy, muy aburridos, pero aquí hablamos muchísimo, discutimos muchísimo, analizamos muchísimo, pero tarda también bastante hasta que se tome una decisión. Es la característica de la señora Merkel, pero es lo que le gusta a muchos alemanes. Para los alemanes eso de la crispación no nos gusta, ¿no? Y entonces, pues aquí, pues también es todo el programa electoral, si usted ve aquí carteles, ¿no? Consiste en sacar la foto de la señora Merkel, ¿no? Y muchos se asocian con ella, que es la mamá, la mujer buena y tal, mientras que el otro, el señor Schulz, pues parece así un poco como un niñato, ¿no? Que viene ahora también y que también quiere ser canciller, ¿no? Es así. Yo creo que es un fuerte de ella, entre comillas, el saber llevar este país, sobre todo con todo el tema de los refugiados, que eso sí es un tema del cual se aprovecha ahora este partido ultraderechista, el AfD, del que hablamos antes, pero sabe llevar la sociedad, también sabe integrarlo en la Unión Europea, que eso sí, ahí es muy, muy contundente, quiere que siga adelante el proceso de integración europea, pero siempre, digamos, más como moderadora que no como jefa de algo, ¿no?
Y claro, con esa forma de ver las cosas que tiene la señora Merkel, los alemanes que eligen a la señora Merkel, Alemania en general, ¿cómo analizan desde Alemania un caso precisamente tan disparatado como el que se está viviendo en España a raíz del conflicto del independentismo catalán?
Bueno, pues analiza, como usted dice, como una cosa disparatada. Aquí esto no lo entiende nadie. Y aquí en Alemania, como somos muy adictos a cumplir reglas y normas, véase todo el tema de la crisis europea, el pacto de estabilidad y tal, pues también somos muy adictos a cumplir con las normas de una constitución, ¿no? Y aquí, esta mañana mismo, cuando estaba viendo la prensa alemana, pues hay un consenso generalizado que lo que se está haciendo ahí en Cataluña desde las esferas institucionales, que eso es anticonstitucional y que no tiene ningún recorrido, ¿no? Y tampoco se entiende, digamos, desde un punto de vista económico, ¿no? Pues, tratándose de una de las regiones más prósperas, no ya solo de España, sino de toda la Unión Europea, que quieran separarse, pues tampoco lo entendemos muy bien. Y lo que tampoco se acepta aquí es que se hable siempre de independencia, ¿no? Porque el término de la independencia fue acuñado en las Naciones Unidas en los años 50 para definir lo que querían hacer las entonces colonias, ¿no? O sea, independizarse de su madre, digamos, ¿no? Y qué es lo que ha ocurrido. Eso no es una independencia lo que buscan los separatistas catalanes, sino es simplemente, pues eso, pues una secesión que es ilegal, ¿no? Y aquí se ve así. Y sí impresiona, en cierto modo, que el gobierno de la nación, el gobierno español, pues tome las medidas que toma, pero que lo haga de una forma bastante mesurada, ¿no? En lo que se equivocan aquí muchos, en la prensa sobre todo, pero también en la televisión, por ejemplo, con lo ocurrido el día 20 anteayer, con todas esas actuaciones que hubo ahí en Cataluña, con la Guardia Civil y tal, es que siempre dicen que lo que pasa ahí, eso lo ordena Madrid, o sea, el señor Rajoy, ¿no? Y yo siempre les digo, no, eso lo ordena un juez, ¿no? Un fiscal. Y entonces dice, es que es así como tiene que ser en un Estado de Derecho. Es, efectivamente, así es. Pero siempre dicen que es una cosa, que son decisiones de Madrid.
Sí, de Madrid,
¿no? Yo creo
Madrid,
que es simplemente el no saber diferenciar bien o el simplemente ser ignorante, ¿no? Y luego sí, ponen en la televisión siempre las famosas fotos, bueno, eso lo hacen todas las televisiones en todas las partes del mundo, porque eso es lo que mola, como dicen ustedes, que cuando hay muchos manifestantes, da igual contra qué se manifiestan, ¿no? El caso es que hay mucha gente, mucha bandera, mucha no sé qué, y si además hay algún, digamos, algún acoso a la policía y tal, pues eso son imágenes que las vemos en la televisión. Pero a nivel político, lo de Cataluña aquí no tiene recorrido. Y si se salieran con la suya y se separaran de verdad del Estado español, lo que también está claro, que también están fuera de la Eurozona y de la Unión Europea.
Le quería saludar en el minuto que nos queda, Antonio Jiménez.
Precisamente quería incidir en esto, Carlos, solo si han hecho alguna valoración concreta uno y otro. Creo que se les ha preguntado a lo largo de esta campaña y estos últimos días sobre esta situación de desafío separatista en Cataluña, y si ha sido más contundente Merkel que, por ejemplo, Schulz, ¿no?, a la hora de valorar la situación.
Yo creo que Schulz ha sido bastante, ¿no? Hombre, viene del Parlamento Europeo, o sea, esto se lo sabe.
Sí, bueno, pero es que a Schulz no se le preguntan muchas cosas, todo hay que decirlo, es que es así. Es curioso que el señor Schulz no haya podido realmente aprovechar un acervo que tiene, y es el que ha sido durante 2 años presidente del Parlamento Europeo, y que además que toda su carrera política ha estado vinculada con el proceso europeo, ¿no?, con el proyecto europeo. Él no ha sabido aprovechar eso. La señora Merkel sí. Y efectivamente, en el tema de Cataluña, además hace poco, no sé, en un acto público, declaró claramente de que una Cataluña separada de España es una Cataluña que estaría ahí, pero desde luego que no formaría parte de la Unión Europea ni de la Eurozona, eso está claro.
Don Gorge, don Jürgen, don Gess, economista, profesor, catedrático, amante de España, porque don Jürgen Donges podía haber sido español si hubiera querido. Bueno, algo de español tiene, desde luego. Solamente oyéndole hablar, ya lo pueden ustedes imaginar. Don Jürgen, le mando un abrazo, como siempre. Muchas gracias por todo.
Yo también, y si me permite una cosa, ¿puede decirle algo?
Sí, puede usted decir todo lo que quiera.
Por el gol del Betis contra el Real Madrid.
Bueno, por lo bien que iba todo.
¡Ay, los del Bayern, cómo son!
Es que esto... No. Esto tiene su explicación.
Los del Bayern.
Tiene su explicación.
Bayern München.
Don Jürgen Bernhard Donges nació en Sevilla.
Claro, entonces sí.
Y hombre, eso
ahí
pesa...
Ahí va alma bética.
Claro. Eso pesa en el alma
bética. Había tenido una intervención impecable, que las...
Gracias, don Gorge. Un abrazo muy fuerte. Hasta
muy
siempre,
bien.
Mi querido amigo.
A todos ustedes, adiós.
¿Ves? Hasta Alemania llegan las gestas del Betis. Hasta Alemania.
Bueno, pero los muy enterados de la vida española, ¿eh?
Tiene mucha vena española, hombre, don Jürgen.
Hombre, no.
Y sevillano.
Yo decía que Jürgen Donges, que es un catedrático, es primero tiene un español...
Bueno, fantástico, vamos.
Perfecto. No, tiene un español de español. No de tío que ha estudiado español, no, de español. También nació en Sevilla, se crió en... Lo que pasa es que su familia alemana se fue pronto a Alemania, ¿no? Uh-huh. Y allí, en fin, ha sido, pues, de todo. Asesor de los cancilleres, de Kohl, de Röder, de Merkel, desde el Consejo de Expertos Económicos de Alemania, lo presidió durante algunos años. En fin, una figura muy importante. Uh-huh.